¿Qué sienten y qué piensan quienes se han desmovilizado de la exguerrilla de las FARC? ¿Qué hay detrás de las vidas de aquellas personas que están en proceso de reincorporación a la vida civil? La escritora, educadora, activista feminista y antirracista Bell Hooks escribía su nombre en minúscula porque mayúsculas han de ser las ideas. Las suyas lo fueron. Nos deja un legado de libros descarnados, polémicos y críticos que siguen vigentes. Las voces habituales de Diana Rojas de Colombia y Jessica Hindin de Rosario, Argentina, son las voces que participan en este último episodio del Complot Internacional. Nos volveremos a escuchar hasta el 2022. Mientras tanto, todo el equipo de este podcast les desea planes de fuga y felices fiestas decembrinas.
Hola. Soy Diana Rojas y hoy quiero que hablemos sobre las personas que decidieron dar un paso atrás y no volver a la guerra, las exguerrilleras y exguerrilleros de las FARC. María Jimena Duzán es una reconocida periodista colombiana. Ella, como muchas y muchos colombianos, ha sido víctima de la guerra. Perdió a su hermana, Silvia Duzán, que también era periodista. Silvia fue asesinada cuando estaba por terminar un documental. Las sesudas reflexiones e investigaciones de María Jimena me han llamado siempre la atención, entre otras cosas por esta razón. ¿Quién mejor que una víctima de la guerra para tratar de entenderla? Recientemente ha publicado una serie documental, junto con la Asociación Internacional para la Justicia Transicional, o en inglés, la International Center for Transitional Justice, acerca de la guerra en Colombia y sus patrones. El capítulo 5 de esta serie, titulado El gobierno de las FARC, me ha despertado muchísimas preguntas sobre la vida, creencias y emociones de las personas que hicieron parte de las filas de la guerrilla. Al respecto, la misma Duzán dice en un fragmento de este capítulo, «Cuesta trabajo creerlo. En los últimos 60 años, la guerra se nos convirtió a los colombianos en nuestra forma de vivir, o mejor dicho, de sobrevivir. Casi son tres generaciones que han tenido que sufrir el rigor y el fragor de la guerra. ¿Y cómo no se nos iba a convertir la guerra en una forma de vivir? Si como la misma Duzán cita, según los informes y hallazgos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018, la guerra en Colombia dejó 263.000 personas muertas y 83.000 desaparecidas. Ponerlo en perspectiva ayuda a dar cuenta de la dimensión de esta cifra. En la dictadura de Videla en Argentina, que duró menos de 10 años, hubo 30.000 desaparecidos. El único país que nos supera en desaparecidos hasta el momento es Siria, que tiene alrededor de 100.000 personas desde el 2011. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo o FARC-EP, como son más comúnmente conocidas, tienen una historia larguísima. Casi tan larga como la historia de Colombia en el siglo XX. Creadas en 1964, las FARC es una de las muchas guerrillas que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Sin embargo, esta guerrilla en particular se destacó por tener una estructura ideológica y organizativa bastante bien establecida. Tenemos registro de la existencia de reglamentos y manuales de convivencia en los que se establecen los derechos y deberes de sus integrantes, así como las sanciones a las que había lugar según las faltas que se pudieran llegar a cometer. En algunos lugares, la presencia de las FARC constituía la única presencia real de una especie de Estado, o mejor dicho, un paraestado, que se ocupaba de llevar carreteras, escuelas, puestos de salud e incluso de proteger el medio ambiente. En algunos lugares de Colombia eran ellos y ellas quienes mantenían el orden social, a veces de común acuerdo con los habitantes de su región de influencia, pero otras veces por la fuerza. El reclutamiento forzoso, particularmente de menores de edad, es una mecánica que se le imputa a este antiguo grupo guerrillero. Cobraban, además, en algunas regiones, impuestos a los campesinos por el cultivo de hoja de coca, así como a los narcotraficantes por sacar el producto de los territorios. Pero muchas personas, además, ingresaron desde muy jóvenes, justamente en vista de las condiciones sociales tan precarias en las que siempre han vivido las comunidades colombianas desde hace mucho tiempo. ¿Qué sienten esas personas? ¿Qué creencias tienen? María Jimena Duzán se encargó de entrevistar a algunos y algunas de ellas. Por ejemplo, una mujer que se dedicaba a la enfermería dentro de la organización, ingresó a las FARC en 1979, cuando tenía 16 años, y estuvo allí hasta su desmovilización. Las razones por las que dice haber ingresado tienen que ver enteramente con la presencia de la violencia en su vida. Cuenta que a su padre lo torturaron por ser comunista. Otro de los testimonios de un joven que fue reclutado a los 14 años cuenta que una muy buena parte de su familia, también tocada por la violencia, ingresó a las FARC. Algunos de ellos, sus primas, primos, hermanos y hermanas. Este joven nació y creció en una región de Colombia en la que la presencia de la guerrilla era el común denominador, y el que las comunidades no se vieran involucradas con esa organización era casi imposible. Al respecto, este joven dice en su testimonio, abro comillas, «Hay algo principal que se genera, un grado de acercamiento, de amistad, de compañerismo, que finalmente termina uno teniendo un afecto por ellos. Eso es claramente, así ingresaron mis hermanos también, y detrás de mis hermanos me fui yo». Estos son solo algunos de los testimonios de vidas paralelas vividas en territorios paralelos al colombiano. Sus voces y vivencias me dejan muchas preguntas. ¿A quién responsabilizas por los crímenes cometidos por una organización tan antigua, integrada por tantos personajes? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la mejor manera de hacer que el Estado responda por las carencias que hicieron que, en primer lugar, se conformara un grupo armado como este? Estas preguntas no tienen respuesta en este podcast, y es probable que ni siquiera nos alcance la vida para encontrarlas. Lo que sí es cierto es que el proceso de reincorporación de exguerrilleros de las FARC a la vida civil ha sido un paso adelante para la realidad de todas y todos los colombianos, pero sobre todo para ellos y ellas que tuvieron que vivir o tienen que seguir viviendo vidas paralelas a las de la otra Colombia. Es importante que nuestra empatía se mantenga de su lado, no solo por ellas y ellos, sino también por nosotras y nosotros, en nombre de un proyecto que busca superar esos estados paralelos y abrazarlos en nuestras comunidades como quienes regresan a su casa. No podemos olvidar que la reincorporación es también emocional. Gracias por compartir este año con nosotras. Les deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Nos seguiremos escuchando. Ah, y ojo con el 22.
El feminismo negro está de luto. La teoría crítica está de luto. La filosofía está de luto. La educación está de luto. Todos aquellos que creen en una sociedad sin barreras deberían estarlo. El miércoles amanecimos con una noticia muy triste. Falleció una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, la afroamericana Gloria Jean Watkins, identificada por el nombre artístico como Bell Hooks. Mi nombre es Jessica Jindín. Soy argentina. Comencemos. Su seudónimo escrito en minúsculas era una decisión política. Honrando a su bisabuela materna, conocida por su lengua rápida y llena de fuerza, decidió diferenciarse de ella, pero también para controlar las tentaciones del ego, afirmaba. Lo más importante es lo que digo en mis libros, no quién soy. La poeta y ensayista dedicó buena parte de su carrera a explicar que la lucha de las mujeres no podía desligarse de la lucha contra el racismo y el capitalismo. Publicó más de 30 libros traducidos a 15 idiomas, cuyas ideas transformaron la historia del feminismo de Estados Unidos y fuera del país. Sus narrativas están enmarcadas dentro del feminismo interseccional. Aquel que reconoce que las opresiones de las mujeres son múltiples y las soluciones son más complejas que las que proponía el feminismo burgués y blanco de la segunda mitad del siglo XX. Sostenía que la lucha de las mujeres negras debe ser visible dentro del feminismo, porque sus experiencias no solo requieren acabar con el machismo, sino con la explotación capitalista y la discriminación racial que las había dejado discriminadas y en absoluta pobreza por siglos. El sistema está roto, y por ende sus jugadores también. El feminismo es para todo el mundo, una premisa, acción y nombre de su libro publicado allá por los años 2000. Nos incitaba a transformar a nuestro enemigo interior. Antes de poder enfrentar a tu enemigo exterior, el sistema sexista, tenemos que desaprender aquellos legados que hemos aprendido de niñas o de niños. Para Hooks, el pensamiento feminista nos ayuda a desaprender el autodesprecio a las mujeres y nos libera del arraigo del pensamiento patriarcal en nuestras conciencias. Asimismo, declara que la sororidad es tu arma más poderosa. No solo considera que la hermandad femenina es necesaria y benéfica, sino que quizás sea una de las mayores herramientas transformadoras para toda la sociedad. Ahora bien, me gustaría compartirles una cita de esta gran intelectual. Para ser visionarios de verdad, tenemos que enraizar nuestra imaginación en nuestra realidad concreta y al mismo tiempo imaginar posibilidades más allá de esa realidad. Hasta la próxima.
Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o en iVoox o donde sea que escuches podcast. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de tus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.